Señor. Y luego seguimos dándole gloria y agradeciendo. Vamos a tomar este tiempo para la palabra. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20. ¿Cuántos están sintonizados con el Espíritu Santo? Y luego con su palabra. Esperamos que sí, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Santiago, James, dicen. O otros dicen, sí, Jacob. También, 1, 19 y 20. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos captamos lo que Santiago está diciendo en estos consejos? Vamos a poner ahí el tema, alabado Dios, cómo sintonizarnos con la voz de Dios, cómo bajar nuestra voz, el volumen, y cómo ser agradables. Amén. Gracias te damos, soberano Dios, en este día que tú nos concedes para adorarte, darte gloria a ti, Señor, y hablar tu palabra, edificar con tu palabra, Dios. Señor, nos gozamos en ti, damos a ti la gloria y creemos que tú, Señor, harás la obra, no solamente nosotros, sino a donde quiera que tu palabra fuese. Señor, ayúdanos a estar conectados contigo, Dios, a aprender a escuchar tu voz y a dar una respuesta amable, Señor, a aquellos que la necesitan. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Sintonice, baje la voz y sea agradable. Vamos a explicar todo esto que Santiago está diciendo. Yo creo que son unos consejos muy prácticos y para la iglesia genuina de Jesucristo. Amén. Hermanos, en la sociedad actual vivimos donde se oye mucho ruido, ¿verdad? Que ayer escucharon mucho ruido de muchos niños, mucho sonido por ahí, mucho ruido. Y hay veces casi se desconoce ese ruido, se desconoce el tiempo de quietud. Hay que buscar un lugar en la noche o alejarse uno en el silencio para poder escuchar a Dios, estar en su presencia. Hoy se habla mucho del nuevo nacimiento, ¿verdad? Escuchamos eso, nuevo nacimiento. Y muchas personas dicen que han nacido de nuevo. Y yo creo, hermanos, que una de las marcas, porque vamos a hablar de tres marcas, una de las marcas que nos puede decir si uno ha nacido de nuevo, una persona, es si uno sirve o si uno ha tenido un cambio radical, completo, en la forma en que uno vive, en la forma que uno habla, en la forma que uno viste también. Entonces voy a decirle hoy, esto está muy claro, que si usted en verdad ha nacido de nuevo, su comportamiento tiene que ser nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo? Si ha nacido de nuevo, tiene que comportarse, o sea, con un comportamiento nuevo también. Ahora, Pablo lo dice de la siguiente manera, en algo que nosotros conocemos muy bien, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, escuche, mire, lo que hemos señalado, si su religión no le ha cambiado, no ha cambiado su vida, pues entonces es mejor que cambie de religión. Porque la religión bíblica, si es, no que haya una religión en el mundo, pero una religión bíblica, si es que así le podemos llamar, debe cambiar nuestra vida. Ahora, el verso 18 anticipa un poquito de esto. Dice, de su voluntad nos hizo renacer o nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo enlazamos con 2 Corintios 5, 17, nueva criatura. Entonces, esto habla también del nuevo nacimiento. Y el verso 19 nos habla, hermanos, del nuevo comportamiento. Fíjese bien, por esto, mis amados hermanos, como Santiago se dirige a nosotros, todo hombre, y aquí incluye mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, vamos a ver, se cuenta que cierto grupo de hombres, mientras ellos estaban conviviendo y trabajando, estaban hablando de la diversidad de versiones bíblicas. Ve que hay la Nueva Valera y la Nueva Versión Internacional. Hay muchas versiones ahorita, hay yo creo que decenas de ellas. Y uno de ellos dijo, bueno, a mí me gusta la versión que usa mi madre. Estaban entre un grupo de compañeros, de hombres. Y los demás le dijeron, nosotros no sabíamos que tu madre era tan erudita para que pudiera traducir una versión. ¿Cómo traduce tu madre la Biblia? Y el hombre les contestó, bueno, dice, mi madre traduce la Biblia en el vivir cotidiano, o sea, en la práctica. Y todos se quedaron en silencio, pensativos. Pero yo creo que todos necesitamos traducir la Biblia en acciones cotidianas, prácticas, diarias. Eso es el cristianismo. Hay una Biblia que se llama El Diario Vivir. ¿Quién la tiene por ahí? Por ahí la tiene alguien, ¿verdad? Alabado Dios, acciones diarias. Y Santiago habla aquí de tres áreas bien pertinentes para nosotros, de nuestro comportamiento. Ahora, estas son instrucciones, hermanos, que el apóstol nos da para aquellos que decimos que hemos nacido de nuevo. Leímos el verso 19. Por esto, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y qué dice? Tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Entonces vemos ahí, interpretando un poquito eso, es pronto para oír, es decir, sintonícese. Uno que habla poco se conecta con Dios, se sintoniza con la voz de Dios, del Espíritu Santo. Y luego, tardo para hablar, dice que es oye. Vamos a explicar eso, escucha. Eso quiere decir que bajar la voz. Y luego, tardo para airarse, es una persona que no tan fácil se enoja, sino que es atenta, que es amable. Amén. Vamos a ver la primera entonces, sintonizarse, sintonícese. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Estar listos para escuchar a Dios. Tenemos que decirle individualmente, Señor, quiero escucharte. No quiero hacer oídos sordos a tu voz. Señor, quiero percibir lo que tú tienes que hablarme, lo que a mí me conviene a mí. Y escuchar su voz, ¿por qué? Porque sus oídos tienen que estar en sintonía con Dios, los míos, los suyos. Yo creo que una de las maneras de estar atentos es llegar a tiempo, hermanos, a la palabra, a los lugares de escuchar la voz de Dios. Estar puntuales. Eso dice, tengo ganas de oír, tengo necesidad de oír su voz. Mire, la Biblia dice que debemos nosotros ser prontos para escuchar y no dice que debemos escuchar, o sea, prontos para escuchar. No que no debamos escuchar nunca, sino que estamos que tener rápidos. Y hay cosas que nosotros sí no debemos oír. Por ejemplo, Jesús nos dice en Marcos 4:24, leemos, mirar lo que oís, porque con la misma medida que medís, os medirán otros y será añadido a vosotros lo que oís. Vamos a dar cuenta de lo que oímos y aún más se nos añadirá. Amén. De lo que oímos. Tenemos que, tampoco no vamos a oír todas las cosas. Nuestros oídos no son tarros de basura, ¿verdad? Para escuchar pláticas que no nos edifican. Tenemos que alejarnos de eso, oír chismes y todo eso. Entonces, no necesitamos escuchar filosofías y humanismos, propagandas que nos ofrecen. Eso sí vamos a cerrar los oídos. A ver, por eso Jesús dijo, mirad lo que oís. Y Santiago habla aquí de ser prontos para oír. Ahora, eso quiere decir que hay que ser rápidos nosotros para captar la voz del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Mayormente también cuando oramos. Hemos explicado eso. Rápidos para captar la palabra de Dios y la voz de Dios. Señor, ¿qué tienes que decirme a mí? Inclusive en este mensaje. Señor, habla, que tu siervo oye. Entonces, yo no sé si está usted listo para oír la voz de Dios en estos momentos, porque vamos a proseguir. A ver, vamos a ver. El problema con mucha gente es que no está escuchando. No está escuchando necesariamente lo que Dios está diciendo. No es que Dios no está hablando. El problema es que nosotros no estamos escuchando. Y una de las maneras de escuchar es no solamente escuchar la voz cada domingo, cada mes por allá, la voz de un pastor, de un predicador, sino también escuchar la voz a través de leer la Biblia. ¿Sabe que hay unas cosas bien importantes? Si usted tiene una Biblia en casa, y me maravillo cómo nosotros tratamos de regalar Biblias, pero para otros países que les cuesta tener una Biblia. Aquí cada uno tenemos 2, 3 Biblias y versiones en los celulares y todo eso. Va usted a la tienda hasta en $1. Y en las segundas, es una barbaridad, ¿no? Entonces hay que enviarla mejor a donde se necesitan. Ahora, si usted tiene una, mi pregunta es, ¿la conoce? Otra más, ¿la estudia? ¿No la descuida por allá? Si su respuesta es no a estas preguntas, ahora yo le pregunto, entonces, ¿por qué usted quisiera conocer a Dios o escuchar su voz? ¿O por qué Dios le tendrá que hablar a usted? Si Él tiene tantas promesas, tanta voz que Dios nos ha dicho, ¿por qué? Ahora, yo hago unas preguntas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y leemos su Biblia, y yo le digo, yo siempre procuro leerla antes de orar. Me siento con ella, la pongo en las faldas y empiezo. Veo una promesa, leo esa porción, veo el libro, ¿qué quiere decir el libro? Y luego de ahí algo, y de ahí me pongo a orar con ella enfrente, algo que se me olvide para no desviarme. Y la Biblia. Ahora, hay algo bien interesante. Tengo algunas preguntas que tengo que hacerle. Hágaselas a usted mismo, yo me las hago. Número uno, en este punto de sintonizarse, cuando usted tiene una Biblia y la lee. Número uno, hay una lección que tiene usted que aprender cuando usted espera oír de Dios. Número dos, hay una bendición que debe disfrutar cuando lee la Biblia y la estudia. Número tres, hay un mandamiento que debe obedecer. Pregúntese usted. Número cuatro, hay un pecado, que debe evitar, porque todos somos tentados en una u otra ocasión. Cinco, hay una verdad que debo llevar y compartir. Ay, esto abarca, si nos paramos en cada punto, podemos predicar muchas lecciones por mucho tiempo. Entonces, Dios, por ejemplo, Dios a mí me ha llamado para predicar, para enseñar, y en verdad, todo lo que hemos captado o hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo, debemos ser cuidadosos en lo que hablamos, en lo que enseñamos, en lo que predicamos. Hoy se enseñan muchas cosas, muchas filosofías. Ahora, el apóstol Pedro dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno enseña, enseñe conforme la enseñanza de Dios. Es advertencia del apóstol Pedro. Pero así como es mi responsabilidad, hermanos, enseñar de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, y hablar conforme a ella, también es su responsabilidad escuchar. O sea, poner su parte y escuchar conforme a lo que va al mensaje de la palabra de Dios. Escuchar y retener. Yo tengo el derecho de esperar que, o sea, de esperar que usted también esté atento, esté receptivo. Gracias a Dios que en la iglesia no tenemos ese problema, ¿verdad? Mayormente los niños están allá, los niños son preciosos y ellos nos dejan escuchar la palabra muy bien y es grabada y es anunciada la palabra de Dios. Entonces, yo me preparo para eso. Ahora, yo sé que yo no soy el mejor predicador, hay muchos eruditos, mucha gente que está totalmente versada y yo tengo la realidad de eso, yo sé eso. Pero sé que aunque haya muchos siervos de Dios predicando la palabra de Dios, todos tratamos de predicar el verdadero evangelio de Dios. Al menos yo trato de hacerlo, un evangelio que sea bíblico. Pero aunque otros puedan predicar mejor, nadie puede predicar un mejor evangelio, porque tenemos que predicar como está escrito. Ahora, nadie puede predicar, yo no puedo, como yo, porque solamente yo puedo predicar como yo. Nadie como yo, solamente yo. Entonces trato de hacerlo mejor que yo soy. Entonces vamos a ver, alabado Dios, el evangelio es uno solo, y si alguien cree que es falso el evangelio de los pastores, o que hay falsos pastores, falsos profetas, bueno, o predican un falso evangelio, la Biblia, yo no me atribulo con eso. La Biblia dice, sea anatema, sea maldito, si alguien predica otro evangelio que no sea, bueno, va a tener su sentencia de parte de Dios. Ahora, Dios habla por medio de las Escrituras y Dios habla por medio del mensaje como este que usted está escuchando. Un mensaje de sintonizarse bajo la voz del Espíritu Santo, bajar la voz, sea agradable. Amén. Esas tres áreas. Ahora, vamos a ver. Por eso la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Jesús repite mucho en Apocalipsis a capítulo 2 y verso 3 de las iglesias. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos han perdido esa quietud de escuchar a Dios. Solamente a veces hablamos y hablamos y no han estado quietos delante de Dios en los momentos de meditación personal. Y si usted tiene un buen devocional, es necesario. Una de las cosas que la iglesia de los americanos hacen es que ellos usan mucha devoción, usan alabanza y usan mucha meditación. Y luego ora uno aquí, ora otro allá, meditan, reflexionan mientras adoran al Señor. Y eso es muy bueno. Ahora, Tengo una advertencia aquí. Cuando usted tiene realmente su devoción con Dios, el diablo le va a atacar. El diablo no lo va a dejar ahí. El diablo lo va a distraer. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que usted se va a conectar en sintonía con Dios y va a usar toda su artillería, podemos decirle así, del infierno, y lo va a atacar. ¿Por qué? Porque él no quiere que usted tenga una comunión espiritual con Dios. No le conviene. Usted se va a llenar ahí de Dios, de ese poder. No quiere que tenga ese compañerismo íntimo con Dios. Y él quiere que usted, él no quiere, más bien que usted pueda decir: Señor, habla, que yo he sacado este tiempo para ti. O soy tu siervo. Habla, que tu siervo oye. Entonces, vamos a ver que a cuánto les gusta conversar con alguien que acapara toda la conversación y hablan y hablan y usted está ahí, bueno, ¿será? ¿Qué será? Yo viendo el tiempo y a ver a qué hora termina para irse. ¿Verdad que no? Y hay veces nosotros podemos tener a Dios así. Estamos hablando y hablando y no dejamos a Dios hablarnos. Entonces, muchos de nosotros somos egoístas cuando tratamos de, cuando tratamos a Dios en la oración. Y más que eso, y en vez a veces de tratar de escuchar a Dios, casi demandamos que Dios nos escuche. Y escucha a Dios lo que tengo que decirte. Y mira esto y aquello y también aquello. Ay, se me olvidaba esto. Ay, aquello. Como hay veces encargamos a la persona que tiene prisa por irse, ¿verdad? Mayormente los niños. En la sociedad actual, hermanos, en la cual vivimos nosotros, nos hemos llenado de tanto ruido. Y a veces es un ruido infernal, un ruido insano, un ruido que nos satura los oídos mundanos, que casi desconocemos lo que es un tiempo de quietud a Dios. Digo, ay, Señor, yo quiero huir de aquí, irme a un lugar. Y a veces oímos al baño y estar un momento ahí, Señor, y alejarnos del ruido. Y peor cuando se está hablando mal de alguien o de una persona. Y queremos escapar. Entonces, actualmente en Israel, hermanos, al igual que hace más de 2000 años, hay pastores que están pastando sus ovejitas. Pero la diferencia es que antes los pastores llevaban una arpa y ellos entonaban dulces cantos. Dulces cantos mientras las ovejitas, por eso la Biblia dice que la oveja conoce la voz del pastor y la sigue. La diferencia de los pastores actuales y los de antes es que antes ellos entonaban cantos, llevaban una arpa, una flauta para identificarse. Pero ahora los pastores modernos llevan un radio de transistores, llevan un teléfono inteligente, un iPad, un iPhone, y escuchan lo que les da gana y pueden ser cosas malas. Esta es la diferencia. Se imagina que antes David, por ejemplo, que era el buen pastor o el pastor de las ovejas, hubiera llevado un aparatito de estos. No hubiera, tal vez, no se hubiera inspirado y hubiera escrito el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ve la importancia, alabado Dios, y la diferencia. Entonces, Santiago, en primer lugar, nos dice que nosotros, que el nuevo nacimiento es resultado de un nuevo comportamiento, nos da a entender eso en el verso 18 que leímos. Él de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad, la Biblia, para que seamos primicias de sus criaturas, los primeros de su creación, la corona de la creación. Entonces vemos que eso significa sintonizarnos. En segundo lugar, otro de los áreas es, dice que debemos de ser tardos para hablar. Y no solo que debemos sintonizarnos, sino que debemos pensar antes de hablar. Es decir, bajar la voz. Tardos para hablar. ¿Por qué? Porque la verdad es que en general hablamos demasiado. Y hablamos tantas cosas y muchas cosas y otras y anteponemos otras. Y hay veces se abren cosas por equivocación. Hay veces que yo abro cartas y no eran para mí, era para Juanito Junior. Y las abro por equivocación. O un regalo que no era para mí. Alabado Dios. Pero más bien hay veces hablamos más bien la boca, la abrimos más para hablar cosas por equivocación. Ay, no debí decirlo. No solo abrimos un regalito, sino abrimos más la boca, alabado Dios. Es como si el apóstol Santiago nos dijera, no hablen tanto como están acostumbrados a hacerlo. O sea, callen un poquito, no hablen tanto. Proverbios 10:19, ¿qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y luego otro más, Proverbios 17, 27 y 28. El que ahorra, 17, 27. Detiene sus dichos el que tiene sabiduría de prudente espíritu y el hombre entendido. Y luego el verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Nos está diciendo muchas cosas ahí, ¿no? El que cierra sus labios es entendido. Y muchos de nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos, ¿verdad que sí? Dice, ay, ya la regué. Y otra vez. Por eso es mejor tener la boca cerrada. Eclesiastés 5:3. Porque de la mancha, de la mucha, perdón, ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Wow, casi me dan ganas de callarme, ¿no? Pero estoy hablando palabra de Dios. Alabado Dios. Entonces vemos, mientras más una persona habla, tal vez proclama la necesidad de su corazón. Así que alguien dijo, es mejor tener la boca cerrada y dejar que los demás piensen que uno es un tonto que comenzar a hablar y remover cualquier duda al respecto. Padre, alabado Dios. Hay veces es sabio mejor callar, ¿no? Si uno no sabe o no entiende, mejor cállese, porque abre la boca y dice, ya la regó. La abrió, ya dio a entender que sí, verdaderamente era tonto. Pero bueno, mire, los rabinos en Israel, ellos actualmente, ellos han dicho, suelen decir que el hombre tiene dos oídos y una boca. ¿Para qué? Dos oídos, uno a cada lado, para ser rápidos para oír y tardos para hablar. Una boca, alabado Dios. ¿Por qué? Porque la boca cerrada está mantenida en esos barrotes de marfil, que son los dientes, ¿no? Está la lengua detrás bien cerradita. Bueno, cuando tenemos dientes de marfil. Entonces, debemos escuchar dos veces más de lo que hablamos. Más escuchar y escuchar. Alabado Dios. Pero la realidad es todo lo contrario. Por eso Jesús, Mateo 12:26, Él también da una advertencia. Alabado Dios. Mas yo os digo, de toda palabra, Mateo 36, ahí entra Satanás 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Es una lengua que habla bla, bla, bla. Ocioso es vago, ¿no? Es alguien que no trabaja, anda ocioso de allá para acá. Entonces es una lengua suelta. Podemos darle la interpretación. Ahora escuche, Jesús no está diciendo que no debemos nosotros tener conversación agradable o compartir momentos de humor sano. No está diciendo eso. Él habla de palabras improductivas, degradantes, hirientes. Por eso que en el tercer punto vamos a tratar eso, cómo ser amable. Palabras, habla él de palabras groseras, maldicientes. Y Santiago 2:17 refuerza esto. Alabado Dios. El capítulo siguiente, 2:17. Así también la fe, si no es, ¿qué? Si no tiene obras, es muerta. Es muerta en sí misma. Y esa palabra también es muerta en sí misma, es la lengua. Es la lengua ociosa, es otro sinónimo. Entonces, la palabra muerta es ocioso. Y volvemos, Mateo 12:36, lo leímos, quiere decir que es una lengua improductiva, que no contribuye para nada, que es detractora, que no edifica. Por eso hay un juicio a las personas que hablan así. Entonces, prácticamente lo que Jesús dice, que si las palabras que decimos no ayudan, que si no edifican, mejor no hablemos. Y a veces sucede en el matrimonio, ¿no? Donde habla así, dice, ay, mejor me callo, me retiro, o al rato cambio mejor. Alabado Dios, mi forma de hablar. Entonces, más bien son palabras destructivas, que cada uno de esas palabras, y de cada una de esas daremos cuentas. Imagina cuánto hablamos y cuánto hablábamos antes. Guau, 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 pero sin fruto, sin edificar. Bueno, aún el humor, miren, adecuado puede ser usado en cualquier reunión y puede ser agradable y beneficioso, pero el humor usado como burla o sarcasmo es denigrante. A veces que uno degrada a las personas, es un humor malsano en el otro contexto. Ser amables, pero sí, no de esa manera. Entonces, Dios no quiere que seamos agresivos ni groseros usando el humor. A veces hablamos las cosas sagradas con labios inmundos. Hasta Isaías dijo, ay de mí que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Por eso el ángel le quemó con un carbón encendido, unas tenazas del altar, tomó un carbón encendido, Isaías 6, y le quemó sus labios santificándolos. Así que en este capítulo 12, Mateo o Jesús nos habla de los fariseos, que, ¿por qué? Porque ellos decían que Jesús usaba o que Jesús echaba fuera los demonios por Belcebú. Miren las cosas que estaban atribuyéndole: por Belcebú, padre de los demonios. Entonces ellos estaban acarreándose juicio contra ellos mismos de las obras que Jesús hacía por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dio una advertencia contra las palabras totalmente detractoras, difamadoras, que no edificaban, palabras dichas con un corazón malo, totalmente corrompido. Ahora, yo no sé si cuántos han pensado alguna vez en el daño que causan las palabras necias. Destruyen, ¿verdad? Dicen que son como golpes de espada. Tenemos que hablar, la blanda respuesta quita el furor, pero por el contrario, las palabras hirientes son como espadazos, ¿no? Golpes de espada. Yo no sé en cuántos hogares, o se da cuenta usted cuántos hogares han sido destruidos por las palabras hirientes que hablamos y expresiones inconvenientes. ¿Cuánta gente inocente ha sido enviada a la cárcel por palabras? O sea, le levantan falso testimonio, le difaman y hasta está en prisión. ¿Cuántos corazones se han sido destrozados por falsos testimonios de otros? Han sido promesas falsas que le han hecho un hombre a una mujer o viceversa, y queda destrozado esa vida, ese corazón. ¿Cuántas iglesias inclusive se han dividido por palabras de unos cuantos o aún pastores que hemos dañado a personas o que se ha dañado, y levantarse de eso es algo muy duro, muy difícil? ¿Cuántas almas se han perdido porque la gente no ha aprendido a controlar su lengua? Hacemos un poquito de reflexión con estas preguntas para que todos podamos caer, amén, en esa serie de soltar la lengua. Así que una de las marcas de una persona nacida de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, en el pentecostalismo, el andar en el Espíritu no solamente es hablar en muchas lenguas, sino en tener control de la lengua. Eso es más importante para mí. Alabado Dios. Y la Biblia dice que seamos prontos para escuchar. Nos dice que debemos ser tardos para hablar. Y las dos cosas son mutuamente incompatibles. Tardos para una, o rápidos para una, para escuchar, y tardos para otra. O sea, son como al contrario. Hay una antigua rima, hermanos, que no sé si la ha escuchado, alabado Dios, acerca de un pájaro, de un búho. La rima dice así, es una rima de los niños que se dice, el viejo búho vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba, y mientras menos hablaba, más escuchaba. O sea, que era más sabio, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Yo no sé cuántos han observado a los ancianos, a los viejitos que están observando ahí. Están observando, al menos antes era así. Y si usted se sentaba con ellos y le empezaban a hablar de la historia y secretos y consejos. Y por eso salía, oye, al que no oye el consejo, ¿qué dice? No llega viejo, ¿no? Oía el dicho de nosotros. Y es cierto eso. ¿Por qué? Porque no podemos ser como ese búho viejo, nosotros, digamos, si habláramos así, porque ese sabio búho había aprendido a escuchar. Muchos de nosotros nos asombraría de saber lo mucho que hablamos y lo poco que escuchamos. Y hay mucha gente que sí escucha. Yo recuerdo los niños cómo aprendían oficios, sea mecánica, carpintería, un oficio, porque estaban todo lo que hacía la gente y estaban viendo. Y muchos decían, se le estaba cayendo la baba, ¿no? De observar y acá y preguntar. Y eso es bueno. Aprendían mucho los niños y los jovencitos. Si en Dios hiciéramos eso, o con Dios, estar embobados con las obras de Dios. Oh, cuán gloriosas son tus obras, Señor. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, estar embobados con lo que Dios hace. Otra cosa sería, ¿no? Entonces nos asombraríamos mucho más. Pero el saber que podemos hacer mucho bien a los demás, con lo menos que hablemos, con la mitad de las palabras que decimos, hablemos menos pero edifiquemos más. Eso es algo que debemos hacer nosotros. Salmo 141:3 dice algo también muy importante. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es 141:3. Pon guarda a mis labios, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y esta yo creo que es una sabia manera de pedir ayuda a Dios para controlar las palabras, ¿verdad que sí? A veces oramos como el salmista, saca mi alma de la cárcel, eso es bueno, para que alabe tu nombre. Pero aquí estamos diciendo, pon guarda ahora a mis labios. Entonces, el estar consciente de las cosas que decimos, eso es muy bueno, tener conciencia de lo que decimos, lo que hablamos. Y una de las cosas que procuro hacer cuando pasan cosas es anotarlas. Aquí tengo algo de mi bosquejo, anotar lo que acontece y después lo reviso y aprendo mucho de eso, o de lo que oigo, lo que me edifica. Ahora, número 3, ya dijimos, ¿verdad? Sintonícese, baje la voz, y ahora vamos a ver ahora algo del fruto, del Espíritu. Sea agradable. Y esto lo sacamos de tardo para hablar, tardo para airarse. El contrario de airarse es estar contento, de ser amable, de ser agradable. No solo debemos estar en sintonía y bajar la voz, sino que también ser agradables, ser amables. Hay un dicho que dice, pase amabilidad, pase. Pase el ser agradable. Alabado Dios. En cierta ocasión estaba reflexionando que una persona se dirigió a un restaurante como donde dan brefas. Fue a pedir sus huevitos fritos. Y la mujer estaba histérica, estaba enojadísima. Y le aventó prácticamente el menú y le dijo, aquí está el menú, ¿y qué va a pedir esto? ¿Qué quiere tomar? Bueno, un café y todo eso. Y dice, bueno, y le aventó. Y le dijo, no, pues, yo esperaba más amabilidad de su parte. Bueno, ahí está, le dijo. Y se fue y le trajo, al rato volvió con los huevos, prácticamente se los tiró. Dijo, ahí está, y le dijo, y parece que los huevos están pasados, no se los coma. O sea, eso es lo que trató de ser amable. Y él le dijo a la que le servía, dijo, ¿y mis palabras de amabilidad? Como que le siguió la corriente, ¿no? Para no ser grosero con ella y hacerla que cambiara. Entonces, el ser agradable es tan interesante porque no es una cima, no es una suma de amalgamientos. Algama es cuando uno va y le ponen una mezcla en los dientes o una mixtura que le hacen ahí, ¿no? No, sino no es una característica aquí de las dos cosas. Juntamos aquí el ser tardos para oír, o ser rápidos para oír y lentos rápidos para oír y lentos para hablar. Juntamos esas dos características y juntamos aquí entonces el ser agradables. Tenemos que evitar cómo afecte nuestro temperamento y que no gane eso ventaja de nosotros. Porque cuando aprendemos a controlar nuestro corazón, entonces nuestros pensamientos van a ser controlados por nuestra lengua. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, en la Biblia, en su consejo. Entonces, porque controlamos nuestro corazón y nuestros pensamientos van a ser entonces alineados. Entonces, el temperamento es controlado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y Santiago dice que debemos ser lentos para la ira y tardos para enojarse. Tal vez los jovencitos modernos no saben lo que significa ira. Ira, o sea, coraje. Sencillamente significa perder el control de su temperamento. Y hay veces, cuando uno explota así, dice, no, es que se me salió o brotó mi temperamento, yo diría que más bien salió a luz lo que él es realmente. Eso está feo, ¿no? Entonces, por eso la advertencia aquí es ser lentos para airarse. Nunca debemos nosotros perder nuestro temperamento, pero sabe que podemos perder el temperamento verbal. No lo perdemos. Hay veces si no lo encontramos, como dije, cuando uno dice, se me salió o exploté. No, es que lo encontramos verdaderamente lo que somos. Y eso es feo. La Biblia dice que nunca debemos enojarnos. O sea, más bien no dice que nunca debemos enojarnos. Uno se tiene que enojar en lo que enoje a Dios. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Esto se debe usar mucho en los matrimonios, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no nos acostemos antes de reconciliarnos. Y si nos enojamos, controlarnos y reconciliarnos pronto para que no pequéis. Ahora, enojarse no necesariamente, enojarse contra el pecado no peca uno. Jesús se enojó. Por ejemplo, vemos Marcos 3:5. Algunos piensan que Jesús nunca se enojó y algunos piensan que Jesús no es como si fuera un robot. Jesús tenía emociones y sentimientos. Marcos 3:5, y mirándoles alrededor con enojo, conociendo conociéndose de la ceguera de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano fue restaurada sana. Pero no estaba enojado contra el hombre, sino contra los escribas y fariseos que estaban ahí tentándolo a Jesús. Y para que ellos vieran, hizo el milagro, ordenó y extendió su mano seca y se le sanó. Entonces él se enojó, se entristeció por la dureza del corazón de los escribas, de los fariseos. Y nosotros también hay veces a uno contristado porque la gente es dura, no quiere de Jesús. Dice, ay Señor. Y lo contristan a uno porque contristan al Espíritu Santo que está dentro de uno. Entonces ve, el enojo de Jesús fue la dureza del corazón de ellos frente al dolor de los seres humanos, frente a la injusticia o a la acusación falsa que le estaban haciendo. Ahora, escuche algo, mire, antes de cerrar, alabado Dios. Algo no está bien con usted si es que alguna cosa no le enoja. Lo justo, lo que es, donde no hay justicia, lo que es, no se enoja cuando no se le hace justicia a una persona, cuando la persona obra injusticiamente, entonces eso nos enoja, o que el hombre peca y que ofende a Dios, eso nos enoja. Pero tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Y Santiago dice que debemos ser lentos para la ira, como Jesús lo dice, y grande en misericordia. Por lo general, es más fácil para nosotros hacer desaparecer los límites de una indignación justa con nuestras irritaciones. El verso 20, hay veces podemos justificarnos, pero el verso 20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si nosotros somos cristianos y no somos pacientes y nos enojamos con la gente, entonces estamos usando de ira y la justicia de Dios no va a obrar en esa gente. La gente a veces escucha, pero también hay veces, si nosotros habláramos poco, pero en nuestro diario vivir, como dije de la versión de la Biblia, en el vivir cotidiano fuera diferente, la gente diría, yo quiero ser como él, o a qué Dios sirve él, cuál es tu Dios, a qué iglesia vas. Pero si hablamos mucho y luego nuestra vida dice lo contrario, la gente va a decir, no quiero saber nada de tu Dios, de tu iglesia, de tu religión. Entonces la gente lo que ve, recuerde que la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, las iras son irracionales para uno y mayormente que es cristiano. Y aquello que es irracional no puede ser jamás justo. El fruto del Espíritu es apacible, es paz. Para los que siembran paz, solo Dios es justo y su justicia demanda el castigo de nuestros pecados, pero su amor nos redime y nos protege. Yo no sé cuántos conocen su amor de Dios. Una de las canciones que cantaron los muchachos decía, cuando los cielos pasen ya, cuando las heridas se quedarán, dice, por siempre mi amor, por siempre mi vida, por siempre, mi vida es tuya, por siempre. O sea, el amor de Dios nunca va a pasar. Cuando todos los cielos pasen y la tierra, y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, toda nuestra adoración va a ser a Él por siempre. ¿Por qué? Por su amor con que Él nos amó. Entonces, hermanos, vamos a sintonizarnos con el Señor. Alabado Dios, vamos a bajar la voz y vamos a tratar de ser amables, agradables. ¿Amén? Ese es el mensaje, esas son las marcas que Santiago nos da en esta hora. Amén. Vamos a orar, alabado Dios, pedir al Señor nos siga guiando con su Espíritu y que el fruto del Espíritu sea evidencia en nuestras vidas. Soberano Dios, te damos gracias por todo, por ese dulce amor con que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, queremos decirte que si algún amigo de nosotros o de mis hermanos no conoce de tu amor, de tu justicia, de tu bondad, Dios mío, que tuviste para con todos los hombres. Señor, lo pueden encontrar a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Señor, en este tiempo que celebramos, Dios, tu venida cuando tú eras niño, Dios glorioso, cómo aquellos pastores te acogieron, cómo hubo canto de alabanza a ti. Así, oh Dios mío, sabemos que nuestra Pascua, nuestra Navidad es Cristo Jesús. Dios, te damos gracias porque un día tú viniste al mundo y viniste a mi corazón, Señor, a los corazones de aquellos corazones que se han abierto para ti. Tú sigues estando a las puertas y sigues llamando, Señor, y el que te abre la puerta, tú entras y tienes una cena contigo. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu favor hacia nosotros. En Cristo Jesús. Amén.